Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos cada día acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en la tertulia de las noticias como son. Y nada, repetir lo que decimos comenzando el programa a través de todas las plataformas digitales y las frecuencias de Radio Martín.
Sí, sí.
A pesar de lo que sabemos, que el apagón, pues no da tregua.
No da tregua. El apagón no da tregua en Cuba. Cada día es peor. Precisamente una de las notas que tenemos es la gente ya consiguiendo carbón cuando lo consiguen. Consiguiendo carbón cuando lo consiguen para cocinar. Increíble.
Ya y hace muchos días yo hice una nota precisamente con unas personas en La Habana Campo, donde a pesar de vivir en esas zonas del país, ya la leña estaba perdida.
Dios mío. Que hay cosas más. Bueno, nada, muchísimas gracias de mi parte también. Gracias a todos los que nos escriben, nos dejan sus notas a través de la página de YouTube y, por supuesto, también a través de Facebook y nuestra radio. Las noticias como son, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué tenemos hoy?
Nuevas tarifas eléctricas y regulación de precios. Vienen más medidas para corregir distorsiones. Está reportando así el Diario de Cuba. Dice además, aún sin detallarlas, el primer ministro, que es Manuel Marrero, este señor anunció también nuevas acciones que atañen a los actores económicos y la compra de combustible.
Sí, señor. En otras palabras, el titular yo lo pusiera, avanza el programa de gobierno para corregir distorsiones.
Bueno, yo pensé que usted iba a repetir aquello de que Cuba avanza y no me menciona el resto, porque eso no es verdad.
Cuba avanza,
y
sí.
Y el otro déjelo sí, ahí, porque sí, eso Cuba es una
avanza,
mentira.
Sí, Cuba avanza.
Bueno, con la más? Dolarización de la economía, Gaesa pretende arrebatar el control de las remesas a las pymes. Tenemos la nota de 14.5.
Esto es un análisis que hace Emilio Morales en Cuba siglo XXI, este think tank, vamos a decirle así, centro de pensamiento. Sería una traducción que no me gusta mucho, pero bueno, en inglés se llama think tank. Emilio Morales escribe y dice que Gaesa lo que está es loca por recuperar divisas. Y todo se debe a que las remesas han bajado y la forma de entrar dinero a Cuba a través de mulas, familiares y otras formas de envío hacen que Gaesa no tenga participación del total de las remesas. Esa es la justificación que él da y lo vamos a discutir en el programa un poco más adelante.
Qué bueno que una agencia de noticias internacional acreditada en La Habana como Reuters está reportando que cubanos se vuelcan al carbón para cocinar por la exacerbación de la crisis energética.
Esto haces muy bien en decirlo porque precisamente esta noticia la hemos puesto por eso, para que sepan que ya esta nota le está dando la vuelta al mundo a través de la agencia Reuters. O sea, lo sabemos, yo sé que si usted es cubano, usted sabe esto perfectamente, pero yo creo que es bueno traerlo porque nos sirve para actualizar un poco la situación dentro del país, porque tenemos una persona en una de las provincias más afectadas, no sé ni cómo decirle, voy a quedarme ahí, más afectadas dentro de Cuba con los apagones, que es Villa Clara. Bueno, pues ya tenemos precisamente desde Villa Clara, y lo voy a presentar primero porque hablé de él, a Pedro González Reynoso Caibarien, específicamente es un escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa. Y bueno, pues debí comenzar por las damas, pero como el orden del programa entró así, encajó de esa manera, pues tenemos a Luz Escobar, tertuliana, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid. Pedro González Reynoso, por supuesto, otro de los tertulianos de las noticias como son. Así que con estos dos tertulianos nos vamos a tertuliar. Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Vélez, ¿qué tal?
Muchas gracias a los dos, bienvenidos, son los anfitriones, pero de todas formas, siempre para nosotros los periodistas es un gusto intercambiar aquí. Un saludo para mi colega y para todos los que nos están escuchando.
Luz, tenemos nuevamente problemas con tu audio, así que si puedes usar el micrófono manual, sería mucho mejor. Y cuando digo esto, explico a los que están en la radio porque Luz está vía Skype. O sea, la pueden ver desde Madrid, España, vía Skype. Tiene problemas con el micrófono, pero podemos cambiar. A ver, saluda, a ver si te escuchamos ahora.
Quizás debo acercarme un poco más
perfecto.
Al micrófono.
Ahora sí. Está perfecto.
Ahora sí. Pues muy bien, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, estoy como bien decía Amado, apagado, pero vivo. Y bueno, saludo también a Luz y a todos los que están ahí, al equipo, al colectivo y a los oyentes, por supuesto, de La Tertulia.
Antes de comenzar con la primera nota, quiero agradecerle a Pedro y a otros también, por supuesto, pero bueno, a Pedro. Cuando estábamos coordinando el programa, había que planificar para en el momentico que llegara la corriente poder cargar el teléfono, guardar la batería para este momento. Y eso es el esfuerzo que quizás muchos de los que están fuera de Cuba no se dan cuenta, que para poder participar, analizar noticias y estar aquí en el programa, tienen que hacer, cambiar logísticas, tener una cantidad de cosas para poderlo hacer. Así que a Pedro, gracias doblemente por participar y por todo lo que tuviste que hacer para participar.
En las últimas horas las comunicaciones se han puesto peor increíble. Y peor. Bueno, Manuel Marrero, todo el mundo sabe que es el primer ministro cubano, anunció nuevas medidas que, según la prensa oficial, antes de ser aplicada, ya demuestran el avance del programa de gobierno para corregir distorsiones, reimpulsar la economía durante el año 2025. Es decir, que esto se plantea y ya es un éxito. Bueno, Marrero Cruz dijo que se trata de acciones para incentivar el ahorro a partir de la actualización de tarifas eléctricas en determinados sectores, la regulación centralizada de precios minoristas máximo al arroz y a los frijoles de producción nacional. Sin que mediaran más detalles sobre estas medidas, el alto funcionario dijo que también se aplicará la actualización del sistema de precios de la construcción para todos los actores económicos, modalidades de negocios entre las entidades estatales y las formas de gestión no estatales, buscando encadenamientos productivos y la utilización de las tarjetas prepagos para personas jurídicas para la compra, fundamentalmente de combustible. Y sobre el combustible, este mismo miércoles el gobierno cubano, a través de las corporaciones CIMEC y CUPET, determinó que solo se venderá gasolina especial en los servicentros en dólares, por lo que los choferes con pesos cubanos no tendrán la posibilidad de comprar para sus vehículos un combustible que es supuestamente de mejor calidad. Las autoridades justificaron la decisión con el agudo déficit de gasolina que padece el país. Y a esto agrego yo la búsqueda de divisas.
Bueno, de eso voy a hablar. Vamos a escuchar a Luz Escobar, después voy a mencionar algo que dice el periódico Granma. Luz, adelante.
Sí, bueno, yo recuerdo perfectamente, tengo memoria, ¿no?, de titulares de la prensa oficial que van en este mismo sentido de tratar de poner en relieve algo negativo como positivo, ¿no? Esto de que las nuevas tarifas y la regulación vienen a corregir distorsiones es totalmente falso. Esto no es lo que está pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase que usaban mucho para ilustrar la decadencia de algo, que ponían que se detiene el deterioro.
Sí.
Esto de corregir distorsiones y de que avanzan, esto es totalmente falso. Sencillamente, lo que está ocurriendo en Cuba es que ellos no tienen manera ninguna de propiciar una estabilidad energética y, bueno, quieren aparentar como que hay un programa, quieren aparentar como que, bueno, lo que está pasando es que la gente no ahorra, lo que está pasando, o sea, usted puede subir los precios, lo que sea, que usted no tiene manera de tener una estabilidad. No se trata de combustible, ni siquiera ya lo hemos hablado, se trata de una infraestructura que lastimosamente no tiene una salida. O sea, hoy arreglan la caldera y mañana sale la tubería y así sucesivamente. Yo tengo un amigo que estuvo recientemente en Cuba, a propósito ya de la otra parte de la noticia que tiene que ver con que esta gasolina especial se va a vender en dólares, que me contaba que con las tarjetas estas en dólares o pagando en dólares directamente, usted se saltaba la cola, ¿no? Usted podía ir a estos lugares donde directamente ya podía comprar la gasolina directamente, cuando las personas que no tienen esta posibilidad tienen que hacer colas que a veces son de hasta 3 días. Entonces, bueno, muchas veces estas son las salidas que tienen, y esta salida que parecía una alternativa por la izquierda y en el mercado negro ahora se ha estandarizado y es la manera que ellos tienen de seguir exprimiendo a la gente, ¿no? Es lo que ha pasado en otros sectores y ahora en el sector
de los combustibles también.
Claro. Yo salí del artículo de, o sea, del diario de Cuba y me fui directo a Granma.
A Granma.
Sí, y hice la tarea. Me leí todo el artículo de Granma,
la
tarea.
Lea con cuidado.
Sí, no es fácil, pero lo leí. Pero fíjese qué cosa más interesante dice Marrero. Medidas, o sea, igualmente otras medidas, están encaminadas a la aplicación de incentivos para recuperar la atracción inversionistas extranjeros en la zona especial de desarrollo del Mariel. Aquí nos estamos enterando que parece que no hay inversionistas extranjeros que quieran ir al Mariel y Marrero está planteando en este programa de gobierno, ¿cómo se llama? El programa de gobierno para corregir distorsiones, que hay que incentivar a los extranjeros. Eso es uno. Y segundo, dice también Marrero, la implementación de un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de las divisas para todos los actores económicos, el reordenamiento del comercio que realizan las formas de gestión no estatales. La palabra con la que yo me quedo es control. No solamente la gestión y la asignación, el control, sobre todo a la hora de realizar gestiones comerciales, el sector no estatal. Esto es más regulación, más control, más ahogo y, en definitiva, menos desarrollo de lo que es la empresa privada cubana.
Y yo pregunto, ¿y cuándo han dejado de controlar?
No, de acuerdo, pero...
Tengo una pregunta también que la dejo y vamos con Pedro. ¿Suben los precios sin aumentar salarios y pensiones? Pedro...
Bueno, yo me quedo con otra palabra. Dejo el control que está extenuado en su uso, desgastado y ha perdido brillo y esplendor porque no pasó por la academia. Y me quedo con diletantismo, que es lo que el diario Granma exhibe a diario, la retórica de la reiteración. Yo creo que desde el segundo congreso del partido están hablando de corrección de errores y tendencias negativas, una política que se ha extendido hasta hoy. Yo hubiese querido ver el cadáver de Fidel Castro reinstaurado tratando de hablar de errores y de tendencias negativas. Han perdido la vida entera, nos han hecho perder la vida los cubanos en estos procesos que no tienen fin. Incluso cuando en diciembre pasado anunciaron que iban a hacer esta, la revaluación del dólar, o sea, esta tasa de cambio flotante, que hablaron de revalorizar el precio de los datos que vendería a la población de forma desconocida. Nadie sabe qué iba a pasar con Etexa, el otro monopolio, y ahora se aparecen con esto de los dólares para el combustible y para la... No sé si lleguen también con lo de la electricidad a hacer un plan de regulación también para que solo podamos consumir una cantidad determinada por ellos mínima, de lo contrario habría que o bien perder el servicio o bien pagarlo en dólares también. No sorprende nada de esto. Estos son tentativas continuas de un programa que no tiene nada de concreto, que no ha sido probado y además se desarma por minutos y deja a los ciudadanos cubanos desarmados, desinformados y en una incertidumbre absoluta sobre qué va a ser el mañana mañana. ¿Qué va a pasar mañana con nosotros? ¿Qué va a pasar con los cubanos que estamos dentro a expensas de estas tecnologías?
Bueno, las remesas a Cuba apenas alcanzaron los 1.113.045 millones de dólares en 2024, un 43,43% menos que en 2023, según los cálculos de último informe publicado por Cuba Siglo XXI, firmado por el economista Emilio Morales, que advierte de que la dolarización parcial anunciada por las autoridades no es más que un intento de recuperar divisa que se le está escapando. Como ya había avanzado Morales en el documento del pasado diciembre, el Grupo de Administración Empresarial, GAESA, controlado por los militares, apenas retuvo el 7,32% de las remesas, 81,6 millones de dólares, mientras que por los canales informales discurre el 92,68% restante, 1.031.085. El desplome es espectacular, sobre todo, dice así Morales, si se compara con el año 2019, cuando la cantidad ascendió a 3.716.071.000.000 de dólares. Y bueno, esos son los números que aporta Cuba siglo XXI.
Sí, señor. En definitiva, nada, las remesas han caído y parece que la dolarización de la economía está encaminada, de acuerdo a Emilio Morales, a Cuba siglo XXI, está encaminada a recuperar lo que están perdiendo, lo que está rodando por la calle en el mercado informal o mercado negro, como usted quiera llamarle. Es lo que quiere recuperar Gaesa de alguna manera.
Yo pienso también que parte del descenso ese que ha habido en la remesa tiene que ver con parol humanitario y con el CBP One. Las personas que han salido de Cuba, pues son personas que en algún momento recibieron remesas de sus familiares en el exterior, no solo de Estados Unidos, sino de Europa y otras partes también, eso pienso yo.
De todas maneras, hay también formas de mandar dinero a Cuba que no es precisamente, o no era a través de Western Union, ahora eso está suspendido. Ahora me imagino que entrará de manera más informal todavía el dinero a Cuba. Contigo, Luz Escobar.
Exactamente, los cubanos hemos ido aprendiendo a independizarnos en ese sentido, hemos establecido caminos paralelos que muchas veces son más costosos, pero que son más seguros también, porque hemos pasado de esto mismo, de tener Western Union a no tener Western Union, de una empresa que está castigada y después se abre otro camino y ahora otra vez vuelve a ser sancionada, porque al final estamos hablando de una estructura que beneficia únicamente al aparato represivo de Cuba. Entonces, las sanciones le van a seguir lloviendo. Y los cubanos, por suerte, se han, vamos a decirlo de una manera grandilocuente, pero se han rebelado contra eso y han encontrado caminos para poder recibir el dinero de sus familiares en el extranjero. Yo creo, además, que esto ilustra claramente la desconfianza que tienen los cubanos en las instituciones bancarias de la isla, ¿no? O sea, testimonios de exiliados apuntan a que muchas veces un dinero que le envían a una madre, a una abuela, a un hijo, puede estar el dinero en la institución bancaria y el familiar no puede extraerlo porque sencillamente la institución no tiene la divisa o no, dice así claramente, no lo puedo dar en este momento. Por lo tanto, la gente no quiere pasar por eso porque la persona a la persona en Cuba le urge tener el dinero, porque sabemos la crisis que se está viviendo.
Pedro, contigo.
Bueno, yo creo que el flujo de capitales ha ido al exterior con la misma vertiginosidad que ha entrado, gracias a esta política migratoria que cada familia cubana se trazó en son de avanzada ante la represión y ante la insatisfacción y la ausencia de bienestar. Yo recordaba ahorita con esa parábola con la que equiparaban a Cuba y a Puerto Rico como de un pájaro las dos alas. Bueno, el turismo y Gaesa son del aura, no de la gaviota, una de las dos alas. Y una de las entradas fundamentales que Gaesa mantuvo hasta que la confesó en público eran los ingresos por servicios turísticos. O sea, la industria del turismo era una fuente bastante confiable, redituable de divisas para el GAE. Entonces el GAE, ante esta disyuntiva de la caída del turismo, que es inevitable y estrepitosa, ha tenido que apelar a estas opciones, otras, los mecanismos, a ver de qué forma controla el mercado negro, y porque ya no puede, de cierta forma, recuperar ese dinero que entra a Cuba y que va a parar a sus tiendas y a sus comercios, porque sencillamente los cubanos se vuelven a llevar del país.
Así es.
Dice la agencia Reuters que para María Elena Veiga, que reside cerca de La Habana, el fuego del carbón es lo habitual para cocinar debido a los apagones generados por el colapso de la red eléctrica de la isla. Hemos optado por cocinar con carbón, que es lo que podemos hacer porque de lo contrario vamos a pasar mucho trabajo para poder comer, dijo Veiga, una ama de casa que tiene 60 años. Gran parte de los cubanos amanece sin luz y se va a dormir a oscura, por lo que el uso de los electrodomésticos se parece cada día más a una utopía.
Dios mío. Y así van entrevistando a este periodista de la agencia Reuters, va entrevistando a varias personas. Y nada, por ejemplo, la luz malísima, el día entero a veces sin corriente, esto lo dijo Mariela Martínez de 72 años, mientras cocinaba y movía ligeramente una olla de frijoles encima de un pequeño horno de carbón. Es decir, todo el mundo, los frijoles en el carbón, todo el mundo haciendo carbón.
Y el problema también es que esa comida, que da trabajo conseguirla y después cocinarla, hay que comérsela.
Y fíjate,
porque cuando viene el apagón, se echa a perder.
Este cable está firmado en San Nicolás de Bari.
Si fueran a la región oriental de Cuba.
Pero si usted va a La Habana, donde se dificulta mucho más, o a la ciudad de Matanzas, o la ciudad de Villa Clara, donde se dificulta mucho más comprar carbón, hacer carbón con leña, la situación se pone más complicada. Quiero, con el perdón de Luz Escobar, comenzar con Pedro González Reynoso, que es víctima directa de todo esto que está sucediendo. Pedro.
Voy a irme un poquito más allá del carbón, que todavía es un combustible decoroso, si se quiere, y hasta de algún lujo para algunos restaurantes y lugares donde se cocina el carbón y es una comida apetecible. El 60%, me atrevo a decir, de la gente que está cocinando en mi pueblo lo está haciendo con leña. No estamos hablando de carbón. Y las MIPYMES, algunas que se dedican a la fabricación de dulces, de pan y demás, están haciéndolo con leña, al punto que el pan callejero no se puede consumir por el espantoso olor a mangle o a marabú o a lo que hayan conseguido para poder incentivar esos hornos. No se puede creer que vaya a ser el carbón el sustituto definitivo del combustible casero, porque además es impagable. Los sacos de carbón, que empezaron costando 1.000, 1.500 pesos, ya están en 3.000 y no aparecen. Por cierto, la ley 70 forestal sanciona con multas y con decomiso a aquellos campesinos que talen bosques y lo conviertan en hornos de carbón sin autorización previa de una burocracia que entorpece permanentemente esto. Por lo tanto, tener el carbón hoy primero es un privilegio ya en el centro de Cuba, donde los apagones, como bien dices, duran a veces 20, a veces 30. El otro día fueron 40 horas de apagón, el mismo día que Díaz-Canel decía en Camagüey que él no sabía por qué 20 horas era demasiado para un ciudadano apagado, mientras en la colindante provincia de Villa Clara estábamos en ese horario. Ayer él itineró por todo Santi Espíritus. Todo Santi Espíritus estuvo iluminado mientras el presidente fue de la ciudad capital a Trinidad, pasó por Fomento, por diferentes municipios donde no hubo apagones. Nosotros tuvimos más de 20 horas. Entonces, cocinar es la quimera.
Dios mío. Luz Escobar.
Justamente yo iba a apuntar en esa dirección porque he visto varias fotos de cubanos. Tan Estrada, por ejemplo, había compartido una fotografía de unos cubanos cocinando en la calle exactamente con leña, no con carbón. Era la pata de una cama puesta así debajo de un hierro y la olla ahí y la pata de la cama se iba consumiendo y la iban corriendo así y así iban cocinando. O sea, estamos hablando de una precariedad sin nombre, porque no se trata de una cocina establecida, se trata de en el medio de la calle con un palo que encuentres tratando de cocinar los alimentos más básicos, ¿no? Yo recuerdo que un reportaje que yo hice sobre unas personas en La Lisa que se dedicaban a hacer carbón justamente por esta regulación que mencionaba Pedro hace poco, lo que hacían era, y esto es algo increíble, que le compraban a las personas de comunales que hacían las podas los troncos que ellos recogían cuando hacían las podas. Y esto trajo como consecuencia un daño colateral, que fue que de pronto, entonces, estas podas se convirtieron en prácticamente en arrasar el árbol completo, porque para ganar más dinero, estas personas talaban más el árbol, más de lo necesario, ¿no? Y yo recuerdo que ellos me decían que estaban haciendo esto porque era un negocio incipiente para las paladares, pero ahora, por supuesto que cualquiera que necesite cocinar sus alimentos también quiere comprar este carbón y por eso ha subido de precio.
Increíble, que a ver, que estamos hablando, no parece que estamos hablando de Cuba, la verdad.
Pues esa es Cuba.
Parece que estamos hablando
Cuba actual.
De un país en el siglo XVIII, no sé, algo
estamos
así.
En el XXI. Gracias, sí. Luz Escobar, desde Madrid, también Pedro González Reynoso. Ojalá que regrese a la electricidad. A usted y a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son.